Saludos desde Pafos, les habla el padre Fernando Flores, misionero del IBE, en la provincia Muerte y Resurrección del Señor en Medio Oriente. Es 7 de mayo, martes de la sexta semana de Pascua, y tomamos del capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Jesús les dijo a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Y cuando él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí. La justicia, en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y el juicio, en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Es común escuchar que los capítulos 15, 16 y 17 de San Juan sean mencionados como parte de los discursos de la Última Cena, quizá porque el Evangelio de San Juan no ofrece un relato de la institución de la Eucaristía. Sin embargo, si vemos el final del capítulo 14, nos encontramos que las últimas palabras pronunciadas por nuestro Señor son: «Levántense, salgamos de aquí». Veamos. Puede ser que ningún discípulo se haya levantado, o que se hayan levantado pero que se quedaran ahí hablando por tres capítulos. Tiene más sentido pensar que Jesús enseñó todas estas cosas mientras caminaba con sus discípulos por las calles de Jerusalén, incluso pasando frente al templo, y saliendo de la ciudad a través del valle del Cedrón hacia el jardín de Getsemaní, al noreste de la ciudad. También un poco de contexto aquí. Cuando nuestro Señor reprocha a los discípulos por no preguntar a dónde va, podemos fijarnos nuevamente que uno de los versículos anteriores, al comienzo del capítulo, excluidos por alguna razón, dice: «Viene la hora en que todo el que os mate pensará que está rindiendo culto a Dios». No sé ustedes, pero si a mí me dicen que me matarán y que mis asesinos pensarán que están haciendo un servicio a Dios, yo también estaría muy angustiado y sin palabras. Es verdad que estamos hablando de los apóstoles, pero no olvidemos que fue solo después de recibir el Espíritu Santo que se convirtieron en misioneros audaces. Aquí aún eran propensos al miedo, como cualquier otra persona. Ahora bien, ¿por qué dice nuestro Señor que si Él no se va, el Paráclito no puede venir? San Agustín también se hace esta pregunta y dice en un tratado sobre el Evangelio de San Juan: «Pero, ¿no podría enviar al Espíritu Santo mientras estaba él aquí, a quien, como sabemos, vino y reposó sobre él en su bautismo?» Y el mismo obispo de Hipona responde: «¿Qué podría significar esto, excepto que no podían recibir el Espíritu mientras conocían a Cristo según la carne?» El Papa San Gregorio Magno también comenta al respecto. Dice en su moral sobre el libro de Job: «Es como si hubiera dicho claramente: si no retiro mi cuerpo de sus ojos, no puedo conducirlos a la comprensión de lo invisible a través del Espíritu Consolador». En resumen, los padres están diciendo que la humanidad de Cristo era una especie de obstáculo para la madurez espiritual de los discípulos, y solo recibiendo el Espíritu Santo se volverían audaces, como decíamos, dispuestos a morir por Cristo. El Cristo resucitado da muchos signos que apuntan hacia la necesidad de este desapego. Quizá el más famoso ejemplo sea aquel encuentro con María Magdalena, donde nuestro Señor le dice: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre». Juan 20, 17. La obra de Cristo aquí estaba terminada, y el Espíritu Santo estaba ansioso, por así decirlo, de comenzar su misión. Entonces debemos dejar de aferrarnos a las realidades físicas en el sentido de no verlas como un fin, sino de usarlas para aprender sobre la vida espiritual. Los sacramentos son el mejor ejemplo de la necesidad de espiritualizar o interiorizar lo que aprendemos a través de las realidades físicas. La misión de Cristo, el Verbo encarnado, fue crucial, pero muy específica. Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados, incluso limitada, porque fue enviado solo a las ovejas perdidas de Israel y solo habitó entre nosotros 33 años. En cambio, la misión del Espíritu Santo, como sugiere el Salmo 104 y como repetimos en la oración al Espíritu Santo, es renovar la faz de la tierra y ha estado trabajando casi 2000 años, renovando tanto la faz de la tierra, literalmente, como el modo en que la miramos. Esta misión es un poco más compleja, podríamos decir. Guiar a la iglesia a la santidad, preparar a la esposa para el encuentro con Cristo, su esposo, entrenarla para la vida eterna, la vida en el cielo. Tomemos como ejemplo la palabra de origen griego paráclito, traducida aquí como abogado. Esta palabra en realidad tiene una amplia gama de significados, como consejero, intercesor, auxiliador, consolador, el que da aliento, el que fortalece, todos ellos apropiados para el Espíritu Santo, lo cual apunta tanto a la actividad multifacética como al carácter misterioso de esta persona divina, el Espíritu del Padre y del Hijo. En su encíclica Dominum et Vivificantem, Señor y Dador de Vida, San Juan Pablo II escribió bellamente: el camino de la Iglesia pasa a través del corazón del hombre porque está aquí el lugar recóndito del encuentro salvífico con el Espíritu Santo, con el Dios oculto. Y precisamente aquí el Espíritu Santo se convierte en fuente de agua que brota para la vida eterna. Él llega aquí como Espíritu de la verdad, él actúa como consolador, intercesor y abogado. No deja de ser el custodio de la esperanza. El Espíritu Santo, en su misterioso vínculo de comunión divina con el Redentor, continúa su obra. Recibe de Cristo y lo transmite a todos. Es el Padre de los pobres, dador de sus dones, luz de los corazones, dulce huésped del alma. Él trae descanso y refrigerio, el consuelo cuando el corazón humano llora y está tentado por la desesperación. Párrafo 67. Finalmente, hablando de guiar a la Iglesia hacia la madurez espiritual, lo primero que debe hacer el Espíritu Santo es enseñarnos sobre el pecado. Desde su llegada en Pentecostés, el Espíritu Santo ha estado enseñando a través de su Iglesia qué es pecado. Por ejemplo, una vez más en el Catecismo, dice: el pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Después, el Catecismo, tomando de San Agustín y Santo Tomás, nos dice que el pecado ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Salmo 51. Y continúa el Catecismo: el pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado, es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal, como leemos en Génesis. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios, como dice San Agustín en De Civitate Dei. Catecismo de la Iglesia Católica, párrafos 1849 y 1850. El amor de sí y el desprecio de Dios, la orgullosa exaltación de uno mismo. ¿Ven lo que sucede con el hombre que se aleja de Cristo? El pecado ha sido aceptado, ignorado, incluso fomentado, defendido y ahora hasta glorificado. Hoy día, muchos hay que se burlan de las advertencias de la Iglesia acerca de la maldad y los peligros del pecado. Los ven como una superstición medieval. En uno de sus famosos sermones grabados, el venerable arzobispo de Nueva York, Fulton Sheen, dijo: solía ser que los católicos éramos los únicos que creíamos en la Inmaculada Concepción. Ahora, todo el mundo cree que ha sido inmaculadamente concebido. Incluso hemos tenido en la Iglesia en los últimos años la idea de que a los niños no se les debe enseñar sobre el pecado y que no se les debe exigir la confesión antes de la primera comunión, porque esto les daría un sentimiento de culpa equivocado. El arzobispo le hablaba a los católicos americanos hace 60 años, y la negación del pecado ya era un problema en la iglesia. Los Alcohólicos Anónimos tienen un programa de 12 pasos, un conjunto de principios inspirados por la espiritualidad cristiana para ayudar a las personas que quieren dejar de beber. El paso número 1 dice: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Muchas de las personas que sufren por una adicción suelen negarlo. Es demasiado humillante, incluso aterrador, admitir que algo nos está controlando. No tengo ningún problema, dicen. Estoy perfectamente bien. Mientras tanto, arruinan su vida y la de quienes los rodean. El pecado hace exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos empezar a solucionar un problema cuando nosotros y todos los que nos rodean estamos convencidos de que no hay nada malo en nosotros? Es el mundo el que necesita cambiar. Y hoy vemos cuán populares se han vuelto las filosofías idealistas, que anteponen la mente humana a la realidad, aprovechándose de ese deseo que mencionábamos que tienen los hombres de hacerse como dioses, algo muy tentador. Yo decido lo que está bien y lo que está mal. ¡Ja! ¡Qué fácil! Así cualquiera. La falsa compasión es diabólica. Si yo fuera el diablo, si quisiera hacer a los hombres caer en el abismo, pero no me fuera permitido empujarlos, intentaría engañarlos para que salten ellos solos. Para esto, les diría que el pecado, el infierno y los demonios no existimos, que tienen derecho a buscar la felicidad como mejor les parezca. Por supuesto, jamás mencionaría que su naturaleza está herida, que sus mentes están oscurecidas y su voluntad es muy débil. Solo el Espíritu Santo puede enseñarnos la realidad del pecado, los peligros de nuestra difícil condición terrenal y ayudarnos a superarlos. Gracias por sus comentarios y hasta el mes que viene, si Dios quiere. Nos encomendamos a María Santísima, Madre de Dios, especialmente en este su mes, que por su intercesión venga a nosotros el Espíritu Santo, su divino Esposo, y que ambos nos guíen en el camino de regreso al Padre. Amén.